Nuestra escritura en esta mañana es de primera de la carta primera de primera de Juan, versículo 2, del versículo 12 al 17. La primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 12 al 17. Se ponen de pie, por favor, para la lectura de la palabra. Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta es la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Hermanos y hermanas, oremos juntos para abrir antes de abrir la palabra del Señor. Ahora, Señor y Padre Celestial, te damos las gracias porque tú has enviado tu Santo Espíritu encima de tu Hijo, sobre tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y tú dijiste: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, oigan a Él. Así que, Señor, oramos que tú abras nuestros corazones hoy para oír tu palabra, la palabra de tu Hijo obediente, para que Él tome raíz en nuestras vidas por causa de Jesucristo. Oramos. Amén. Bueno, continuamos nuestra serie, nuestra nueva serie de Primera de Juan. Y hoy, interesantemente, me gustaría decir, he planeado esto, pero suele ser la forma que el texto cayó en el plan que hemos tenido. Pero quiero hablar en esta mañana, llega a ser padres espirituales, lo cual es una de las preocupaciones del apóstol Juan en esta carta. Ahora, para aquellos que estuvieron aquí la semana pasada, confiamos que sepan que los mensajes están puestos en línea. Así que si tú perdiste uno, puedas tomar 45 minutos o una hora, y soy yo 45 minutos, para mirar aquellos de atrás y estar al tanto de los mensajes, porque típicamente los textos son secuenciales y desarrollan lo que el escritor está diciendo, y es muy cierto en la primera carta de Juan. Y venimos considerando el tema de lo que hemos visto la semana pasada, el producto de nuestra comunión con Dios, lo que hemos visto la semana pasada. Y vimos que este verdadero conocimiento de Dios, primeramente, no es por un conocimiento doctrinal formal, que tiene su valor y su lugar, pero no por experiencias espirituales, que tienen su valor pero no tienen lugar, sino para los mandamientos del Señor. Y esto es lo que hemos visto en la madurez del cristiano encontrado en obediencia. Cuando tenemos un conocimiento lógico, cuando tenemos esta experiencia espiritual, son cosas buenas, pero el fruto de una vida redimida es lo que nos hace crecer en madurez como creyentes, medido por nuestro amor por Dios, que se nos ve en nuestra obediencia. No es en realidad tan complicado, pero Juan, sin embargo, lo reenforza una vez y otra vez. Vemos que aquel que reclama estar en luz, pero rehúsa, niega los mandamientos de Dios y odia a su hermano, permanece en oscuridad. Y ahí estuvimos la semana pasada, solo como un recordatorio. Y vemos esta consideración, lo que Juan nos quiere decir en caminar en la luz. Con esta enseñanza de permanecer en Dios y debemos crecer en madurez al final y llegar a ser pares espirituales. Estuve muy bendecido en esta mañana de ordenar a Jonathan, porque este Jonathan, no quiero sonrojarlo, un poquito solo. Jonathan vino por primera vez en Westminster, fue en los días tempranos de Westminster Chapel. Y aún el primer o segundo año, era un estudiante muy joven, y él tenía muchas preguntas de muchas cosas, y era parte de nuestro grupo de mentoreo, que nos reuníamos y estudiamos un libro juntos, y hoy verlo a él como un hombre casado, con un niño suyo, siendo ordenado como diácono, es casi una ilustración de lo que Juan está hablando aquí, de crecer en la madurez, en la estatura de Jesucristo. Jesucristo quiere para nosotros. Ahora, el mensaje no es solamente para padres, sino también para todos nosotros. Porque lo que Juan quiere para nosotros es que venzamos, como hemos visto, podamos vencer la tentación del mal, del mal, día malo, y poder vencer las pruebas en este mundo, que podamos permanecer en Cristo, y por medio de este permanecer en Cristo es que crecemos en madurez, que podamos tener madurez nosotros mismos, sí, también está dispuesto a instruir a otros, y esto por supuesto es la meta de la vida cristiana. No es que nosotros solamente seamos bendecidos, sino también aquellos que están alrededor de nosotros, que están influenciados por nosotros, cuyas vidas están influenciadas, puedan crecer en madurez. Es interesante lo que este texto nos quiere decir. Porque no necesitamos que el gobierno nos diga cómo ser padres, pero es el Día del Padre en el calendario canadiense, y hoy estamos pensando sobre nuestros padres, como el buen desayuno de Día del Padre, por ejemplo. Tuve huevos revueltos, tengo tres niños, pero terminé con siete panes más o menos, fue hecho en diferentes lugares, y estamos pensando en nuestros padres, con enviar cartas, darle dádivas en sentido de gratitud. Otros estarán pensando en padres, sobre aquellos, se recuerdan de Trevor y Katy, el papá de Katy murió la semana pasada, y algunos están tristes hoy por el hecho de que no tienen un padre en sus vidas, o tienen un padre ausente, o tienen un mal modelo de padre en sus vidas. Así que cuando los pastores comienzan a hablar de padre y el cuidado de los padres sobre nosotros, y la naturaleza de paternidad es negativo muchas veces. Vivimos en un tiempo del hambre de pan, donde mucha gente está creciendo sin padre, y el resultado de la cultura es un desastre de padre o de paternidad alrededor de nosotros. Nunca ha sido un día donde había tanta necesidad de personas como pueblo, como iglesia, padres santos y padres espirituales en la vida de la iglesia. Así que Juan nos dice en este versículo sobre padres espirituales y sobre el amor del padre. Y los empleados están empleando aquí una imagen familiar de cómo Dios se revela a sí mismo a nosotros en forma de pacto como padre. Él emplea esta imagen familiar para su enseñanza a nosotros sobre cómo permanecer en Dios, y cita a los niños, a gente joven y padres. Ahora, la estructura de lo que él dice del texto es un poco complicado, con lo que él dice algo muy simple. Voy a acercarme al texto más temáticamente. Primeramente acá, vemos acá a padres, a niños, después. Y después mira al final y mira la naturaleza del amor mal dirigido, que son probados todos los hijos de Dios, lo que significa en ese contexto de permanecer en la luz de la palabra de Dios. Así que comencemos con los niños en el texto. Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, porque os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Conectemos este tema de la carta de Juan. Lo tenemos aquí especialmente la semana pasada. Hay muchos anticristos que son herejéticos, muchas personas que aparecen en la iglesia. Estuvieron trayendo mucho el sincretismo y traían enseñanzas donde combinaban el dualismo griego, no quiero decir lo que dije la semana pasada, el dualismo griego. Vemos en la primera carta de Juan lo que Juan estaba haciendo aquí. Era confrontando estas corrientes y diciendo lo que Jesús nos ha dado: la aseguranza de aquellos que caminan en obediencia a Dios. Nos da aseguranza a nosotros y viene retando falsas enseñanzas. Y en versículos 12 al 14 nos muestran que los verdaderos hijos de Dios caminan en verdad y llegan a madurar. Versículos 13 al 16 nos advierte sobre el peligro de la mundanalidad que estas corrientes traen. Es conectado a lo que él dice. Estos falsos maestros están cayendo una falta de una forma de mundanalidad que el escritor nos viene advirtiendo, y que debemos crecer en madurez. Y noten que el versículo 13 al 14 es más lírico, suena como un poema rítmico aquí en respecto a lo que dice sobre padres, y estadísticamente habla de haber escrito o escribir las oraciones aquí. Lo que tú encuentras cosas así, encuentras escolares que hablan de la importancia del texto y dicen que hay algo de modo que trata de hablar para hacer un punto aquí o un estilo diferente de hablar. No voy a entrar en esa discusión, pero su preocupación es que la iglesia es que debemos caminar en la luz, y está dispuesto a escribir a niños, a jóvenes, y a escribir a padres. Esa discusión habla de qué John quiere decir cuando él escribe a niños, a jóvenes y a padres. Y está escribiendo a niños, a jóvenes y a padres en iglesia, y creo que sí lo está haciendo. Y está escribiendo a muchos niños espirituales, a jóvenes espirituales y a padres espirituales. Todo lo que podemos decir es que tal vez es ambos. Él está mirando y escribiendo a toda la iglesia. Está escribiendo al sentido natural, a niños, a jóvenes, a padres, y escribe también espiritualmente a toda la iglesia en total. Y representantemente los niños y los jóvenes y los adultos y padres, está hablando en general. Y el término favorito de Juan para toda la congregación, en verdad, es pequeños niños, amados niños, en esta carta. Y él cita a toda la iglesia como niños pequeños. Y el versículo 12, no tiene toda la congregación en mente, pero a los jóvenes, y que están en su infancia de la fe. Y vemos acá todo lo que necesitamos oír. Semanalmente necesitamos oírlo. Tus pecados han sido perdonados por causa de su nombre. Alguien que no haya pecado en esta semana, o la semana pasada. Si este es tú y yo, te necesitamos oír esta mañana. Tus pequeños hijos, tus pecados han sido perdonados. Y esto después de todo el corazón del Evangelio. De que Dios en Cristo dice a nosotros: tus pecados han sido perdonados. Solo Cristo que puede decir esto a través de los evangelios. Que dice: es fácil decir, tus pecados han sido perdonados. Esto es lo que dice a nosotros en esta mañana. Niños, tus pecados han sido perdonados por la eficacia de Cristo y su sangre y por el poder de su nombre. Nuestros pecados han sido perdonados. Ya lo hemos visto aquí en el capítulo 1, versículo 9, de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de toda injusticia. Aún niños, vamos en edad y en fe, pueden profesar su fe y saber que sus pecados han sido perdonados por Cristo. Este es un ánimo para los padres hoy en día, de que nuestros hijos puedan entender esto, puedan tener total seguridad de que sus pecados han sido perdonados. Los niños pueden saberlo. En un sentido, todos somos niños y estamos oír nuestros pecados han sido perdonados, que nuestros pequeños pueden entender que sus pecados son perdonados. Como tal, pueden tener comunión con Dios. Y Jesucristo dice, deja que los niños vengan a mí, porque a tal le pertenece el reino de los cielos, y puso su mano sobre ellos. Este es un mensaje para niños. Si tienes en la escuela dominical, tienes tus pequeños aquí, tú puedes tener comunión, te puedes decir que pueden tener comunión con Dios y que tus pecados son perdonados. Es importante y críticamente para los padres saber que este Dios y habla de estas realidades. Las investigaciones muestran en el tema de pasar la fe que no importa cuánta fiel la madre y son en su disciplina espiritual, ejemplo de niños, si los padres no permanecen en la iglesia y no le enseñan a sus familias, aquellos niños son más probables que abandonen la fe que cualquier otro contexto. Si tenemos una situación donde la madre es fiel pero el padre no lo es, aquellos niños están en riesgo de dejar la fe. Más probable que dejen la fe. No importa cuán devota la madre sea, no permanece la madre. Es un aspecto de la realidad y la importancia del padre y del ejemplo del padre. Ahora, las investigaciones y estadísticas no sobrepasan la gracia de Dios. Dios puede trabajar sobre todas estas situaciones, pero esta es la realidad. Lo que observamos en las estadísticas de la vida de la iglesia, la ausencia del padre hace que haya ausencia de los niños en Dios. Y no ha sido, si tú has tenido un padre fiel, no es tu culpa. Lo que estamos mirando, estamos diciendo, es el patrón, el ejemplo de un padre que constantemente enseña en la casa. Así que como padres, debemos decir, la madre puede tomar cuidado de esto. No, no puede. Tú tienes que tomar cuidado de ello. Tú tienes que ser fiel. Tú tienes que enseñar. Tú tienes que ser el ejemplo. Tú tienes que estar allí en adoración, modelando a tus hijos. Si no lo ven los padres, los niños no piensan que es verdad. Eso es importante. Los padres dicen algo a sus niños por su misma presencia y fidelidad sobre la naturaleza de Dios mismo. Y eso por lo cual las personas han tenido una experiencia muy mala de padres que pueden entender que Dios es su padre. Dios se ha revelado en pacto hacia nosotros como padre. Así que un delincuente irresponsable, padre irresponsable de sus hijos, así se ve Dios. Este es como se ve Dios. La cosa más fundamental es que podamos enseñar a los hijos es de que por medio de las obras de Cristo nuestros pecados pueden ser perdonados y que cuando pecamos podemos pedir perdón a Dios por medio de Cristo aún en una edad temprana. Ahora, por la gracia de Dios, a pesar de todo esto, por venir el Padre, mis hijos, por ejemplo, desde edad muy temprana, confesaban su fe y ponían su fe en Cristo, no los presioné, venía de ellos. Mis oraciones, por supuesto, y mis oraciones de que ellos continúen en la fe. Mi mayor ha sido bautizado, la gracia de Dios, obrando en ella. Estoy buscando el poder guiarlos a ellos, a Cristo y a Dios como Padre. Y estamos a enseñar y moldear lo que significa estar en Cristo y guardar sus mandamientos, que es confesión de pecados. Esta es nuestra primera responsabilidad. En el versículo 13, Jesucristo hace claro de que los niños pueden conocer al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio, porque habéis vencido el maligno. Y os escribo a vosotros, porque conocéis al Padre. Nunca sobreestime lo que Dios puede hacer en la vida de los niños. Recuerdo lo que Dios estaba haciendo conmigo cuando era un niño. Yo recuerdo muy claro, 7, 8 años de edad, yo supe que Dios hacía algo en mi vida. Desde una edad muy temprana, nunca underestimé lo que Dios estaba haciendo en la vida de nuestros hijos y el impacto que tenemos en ellos. Los profesores de acá, de la escuela, la importancia de los profesores que tienen sobre los niños aquí en sus vidas es profundo. La diferencia que se echa para sus vidas es su fidelidad en levantar y educarlos en la fe. Recuerda las promesas de Dios en Jeremías, cuando dice que las leyes de Dios estarán escritas en sus corazones, en el nuevo pacto. Mira lo que Jeremías dice: y nadie, nunca me enseñará a nadie, ni a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde pequeño hasta más grande, declara el Señor, porque yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de ellas. Así que, niños, tú puedes conocer al Señor y tener comunión con Dios, y puedes saber que tus pecados son perdonados si le perteneces a Dios. Hay una nota que Juan también tiene que decirle a los jóvenes aquí. ¿Qué quiere decir a los jóvenes? Bueno, ¿qué es juventud? Juventud es un momento de energía, ¿verdad? De vigor, de fortaleza, energía. Una vez me siento que me duermo yo, aunque si es que no me he dormido ya. Pero es un momento donde todo está delante de ti. Tú te sientes toda la vitalidad de la vida pasando por tus venas, que nada parece como que volverá, como David dice que él pasó muchas cosas, pero todas pasaron. En un sentido, hay una unidad a este momento de la vida, aún como cristianos, en tiempo de crecimiento, en tiempo de descubrimiento, de desarrollo, de progreso, de madurez, en tomar responsabilidades. Cuando todas estas oportunidades, algún peligro viene con todo eso también. En la juventud, hay un peligro en la juventud. Juan tiene dos cosas que decir aquí a los jóvenes, en este pasaje, que ellos que son jóvenes en edad, jóvenes en la fe. En versículo 13 dice: os escrito a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. En un sentido, Juan da esta descripción a toda la iglesia. La iglesia de Jesucristo ha vencido al maligno. Y en otro se enfoca en la victoria temprana de la juventud, de la vida cristiana. La juventud es un tiempo de una batalla intensa, especialmente en la batalla con la tentación y con todos los elementos que Juan está hablando aquí al final. Y el llamado que tenemos es cuando estas dos cosas vienen en conflicto o en confrontación el uno con el otro. ¿Cuál dirección y vida va a tomar. Y aquellos que son cristianos de jóvenes saben y recuerdan cuáles son estos conflictos y confrontaciones, cómo se ven. Es un periodo de batalla intensa. Es un tiempo de confrontación y damos fortaleza en eso. Y la juventud es cuando el enemigo está ansioso para destruir nuestras vidas y quiere tomar curso en nuestras vidas en diferentes formas. Si tú puedes hacerlo, este punto de nuestra vida podría romper nuestro futuro. No se equivoquen, el enemigo no te ama ni quiere lo mejor para ti. No. Pero Juan habla de la victoria para ti en el conflicto. Edwin Blum comenta en este pasaje, dice, cito, la victoria se gana a través de la victoria de la muerte de Cristo, y ahora Él nos da un liderato de establecer su reino en el mundo sobre el diablo. Y esta victoria ya ha sido hecha a los cristianos, donde no remueve la guerra en medio de la batalla, sino en vencer al maligno. Mientras que Cristo ha sido victorioso sobre el malo, así que Él se compromete a nosotros a estar en el conflicto y que no temamos. Jesucristo, cuando Jesús vino a su bautismo, por ejemplo, Él oyó a aquellos que afirmaban que Jesucristo, el Padre, decía, yo soy tu Padre celestial. Y cuando Él viene debajo del agua, el Espíritu de Dios desciende sobre Él, le dice el Padre celestial, este es mi Hijo amado, estoy realmente en quien tengo complacencia. Jesucristo ha sido ya desde joven estaba en la batalla. Se imagina en ese momento, jóvenes de batalla, cómo el enemigo podría haber estado en él. Todos los ataques que ha tenido el enemigo le ha dado a Jesús en su tiempo juventud. Y el Hijo de Dios creció en madurez, la Escritura nos dice. Y ese conflicto, después de su bautismo, viene acá como las tentaciones en el desierto. En el sentido de esa transición de juventud a la edad de 30. Y por Cristo, y tuvo total victoria sobre el enemigo, podemos también tener victoria. Podemos vencer, gente joven. Jóvenes, es el tiempo donde debemos prepararnos para la batalla sobre el maligno como cristianos. Concluyendo, por ejemplo, como para los jóvenes aquí alemanes que tienen que batallar contra el maligno, necesitamos estar preparados. Veo mucha gente joven aquí. No soy un hombre viejo, mírame. Mira mis manos, ¿saben cómo están? Hay batallas de juventud, son intensas, y necesitamos, y tú necesitas estar lista para ellas. Primero me recuerda a mí, a la historia, cuando primero llegué a Canadá aquí, tenía 30 y recién convertido, 30 años sí tenía, y tenía el ministerio de Ravi Zacharay aquí. Y Mirna era mi secretaria. Estaba llegando aquí al board de ministros aquí. Yo vengo aquí dentro del cuarto de reunión y Mirna me dice, estaba la esposa de Ravi Zacharay aquí. Dice, ¿dónde está Dr. Wood? Esos días han ido, lamentablemente, y la confrontación por la que fuimos contra el maligno es real. Estamos tan listos, y la llave de esta victoria es dada en el versículo 14. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, La única manera de estar fuerte, gente jóvenes, si quieren crecer en madurez como creyente y vencer la hostilidad del enemigo y la tentación que viene en diferentes formas, que están esperando para consumirte, están esperando para destruirte. El enemigo está ahí como un león rugiente buscando a quien devorar. Su meta es dejar tu vida en ruinas, como un cristiano. Si esto no va a suceder, debes permanecer en Cristo y en su palabra. Mirando atrás, yo pude ver esto en mi propia vida. Jesucristo dice: si tú permaneces en mí y mi palabra permanece en ti, tú puedes pedir lo que desees y será hecho para ti. Si la palabra de Dios permanece en ti, tus oraciones serán guiadas por el Espíritu Santo de Dios y serán contestadas. Tú prevalecerás en oración en contra del enemigo de tu alma. El apóstol Juan habla aquí de su importancia, que la iglesia estratégicamente está preparada para la batalla cuando el joven permanece en Cristo y están listos a emplear el vigor de la juventud para el reino de Dios. Esto es cuando la iglesia está fuerte. Así que hombres y mujeres jóvenes en la fe, no hay fuerza en la vida que dure si no permaneces en Cristo y si no vives por sus mandamientos. Esta es la llave para la victoria y para la fructividad. El viernes, la semana pasada, fue la primera clase de graduación y celebración de nuestro colegio, de tu colegio. Y los estudiantes, teniendo 14 años de edad, en su juventud, pronto en su edad de ir a la secundaria, porque la escuela comenzó unos años atrás, fueron los primeros graduados, y yo dije en viernes que tú serás recordados porque fueron los primeros que fueron graduados de la escuela académica de Westminster. Son los primeros que se han graduado, eran tres de ellos. ¿Por qué como familia y como iglesia no comprometemos al establecimiento de la escuela o la escuela cristiana? Porque la palabra de Dios permanezca en nuestros jóvenes. Así que mientras que ellos maduran en adultos, ellos puedan vencer al maligno, para que ellos sean fuertes, para que ellos permanezcan en Cristo, vengan de madurez, crezcan en la estatura de Jesucristo, conociendo a Jesús en la edad de 12, y puedan encontrar a los maestros en el templo, como Jesús lo hizo, y la sabiduría que Dios el Padre le dio. En el tiempo serán padres y madres también ellos, que pasarán su fe y tomarán ese lugar como padre y madre en fe, como pasa mi hija Naomi, que se graduó. Fue un momento muy interesante verla como una adulta joven. Es algo muy interesante, como cuando yo vi a ella crecer, y recuerdo cuando yo le cambiaba los pañales, y está aprendiendo a vencer al maligno. Juan conoció al Padre, y es algo muy simple en el día del Padre, que conozcamos a él, porque es desde el comienzo. Padre, tú le conoces desde el comienzo. ¿Qué nos dice? Nos da un sentido muy claro en historia de cesar la experiencia con un Dios eterno. Tú le conoces, que es desde el comienzo. Esta invitación de padres y padres en la fe es de que ellos son gente, son hombres con una profunda experiencia de Dios desde el comienzo. Hay un énfasis aquí en la experiencia y de la fe y los beneficios de todos esos años de caminar con Dios. Hay cosas que tú no puedes aprender de un libro. Tú puedes leer sobre ellas, Pero son los años de experiencia, nos enseña a entenderlo realmente a los niños. Y eso es por lo cual necesitamos padres y madres en la fe, necesitamos ancianos, porque hay algo sobre cómo caminar en obediencia que nos da este reconocimiento de aquel que es el comienzo que podemos pasar. Años de caminar con Dios. La palabra por padre que Juan usa aquí es de aquellos que tienen responsabilidades y autoridad, líderes, patriarcas, tipo de idea. Primero de aquellos que son más maduros en fe, en años, y la madurez temprana, como he hablado sobre la era judaica aquí cuando Jesús comenzó su ministerio. Por este tiempo muchos hombres se casaban y eran padres también. Es un recordatorio que no debemos dejar el matrimonio. Y jóvenes, necesitamos entrar en matrimonio, todos queremos ser padres. Toma esta admonición, así que úsala. Así como Dios es Padre desde el comienzo, así como el Hijo, el Espíritu Santo, así que los padres presentan el comienzo del conocimiento de Dios como Padre para sus hijos, en una vida cristiana. El Padre es el progenitor. Nosotros solamente tenemos un padre natural que debe proveer, enseñar, proveer seguridad, paz. Este es el gozo y la responsabilidad de ser padre. Como tal, por causa de que Dios ha escogido ser nuestro padre, Juan nos enseña que debemos reflejar la imagen de nuestro padre a nuestros hijos. Como padre le conocemos del comienzo. Y como dice que la imagen de Dios es formada como Él nos hace, es un tema muy difícil. Sé que hay presión, hay mucha presión, pero esa es la responsabilidad que tenemos. Y esto es lo que significa ser un padre natural y ser un padre espiritual. Debemos ayudar a los jóvenes en saber cómo es Dios por medio de invitar a Cristo, por medio de permanecer en Él y ser ejemplos de padre y caminar como Él caminó. El último tema, el tema principal de todo esto es crecimiento y desarrollo, desde juventud, niñez, juventud, paternidad. Hay un proceso de crecimiento, de que los niños no permanecen niños, a menos que deseen permanecerlo así. Los jóvenes no permanecen jóvenes. La imagen familiar que usa acá para jóvenes es progreso en tiempo para ser padres espirituales en nuestras vidas cristianas. Quiere decir que cuando tú piensas, por ejemplo, en jóvenes de la edad temprana, tú quieres estar en el mismo nivel de los cristianos maduros, entonces sélo ahora. O si tú quieres, por ejemplo, ser maduro, dispuesto a guiar, a guiar en consejería y discipular a otros. La mujer madura que enseña a las jovencitas también, y los padres que enseñan a los jóvenes, y todos debemos ser maduros y vencer al maligno. Es la mejor manera que podemos vencerlo. Y finalmente Juan nos dice que vencer, ¿cómo se ve vencer al maligno? Esto nos lleva a la conclusión. Nos dice cómo vencer al maligno y la tentación, cómo se trata. ¿Cómo podemos los jóvenes, los padres y los niños vencer al maligno y permanecer en Cristo? Primero debemos estar seguros de que nuestros pecados han sido perdonados y de que tenemos este conocimiento de Cristo. Debemos conocer allí, empezar allí. Nuestros pecados son perdonados. Pequeños niños, los escribo nosotros para que sepan que sus pecados son perdonados por su nombre, por Cristo, por lo que Él ha hecho, por lo que Él ha conseguido, porque el Padre estuvo agradado con su Hijo y estamos en el Hijo y el Padre está agradado con nosotros y envía su Espíritu sobre nosotros. Esta es la importancia de todo esto. Es ahí donde comenzamos, nuestro punto de comienzo, y Juan nos advierte contra el enemigo, contra seguir las corrientes de este mundo. Porque no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Según ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Juan está hablando aquí de la importancia de caminar en luz. Otra forma de hablar aquí. Es así. Piensa sobre esto rápidamente. Juan usa la palabra mundo aquí para el uso que usa Juan 3:16. Por supuesto, Juan está diciendo amar al mundo. Por otro lado, dice de tal modo amó Dios al mundo. Juan no es esquizofrénico, es diferente el significado que se emplea aquí con la palabra mundo aquí. Cuando lo vemos en Juan 3:16, el mundo está hablando del amor total por su creación, por la raza humana, por cada cosa buena que él ha hecho, por su propósito redentivo en todo esto, su amor de Dios por la creación y por todo lo que él ha hecho. Y todo lo que él gobierna en su providencia. Sin embargo, aquí la palabra mundo es un sistema de mundanalidad del maligno, donde está el príncipe de este mundo, el diablo. Vemos la palabra mundo oído aquí en el Nuevo Testamento. Tan mundo es la arena de la sumisión al pecado y enemistad contra Dios. Es un mundo sin Dios y un sistema sin Dios. En la mente sin Dios, Juan no está diciendo no ames el mundo creado. No tiene nada que ver con la creación o los fenómenos naturales o las cosas materiales. No tiene que ver nada con nuestra vida corporal en esta creación que Dios ha hecho, aun cuando está rota y destruida. No está diciendo no ames a tu esposa, no ames tus hijos, no ames las cosas materiales, no ame la cosa creada. No está diciendo eso. Jesucristo hace claro acá en Juan 12:31: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el regidor de este mundo será quitado. Desde que Dios mismo es el regidor, Jesús no significa que Dios va a ser quitado. Quiere decir de que el mundo de enemistad y rebelión contra Dios bajo el dominio de pecado y Satanás, eso es lo que Jesús está diciendo, que será quitado por siempre. La forma del pensamiento del mundo y de vivir, esa mente que está en enemistad contra Dios, y esto es lo que Juan le dice, que no amemos este sistema. No significa, no está hablando del amor egoísta de hermano a hermana, sino que y también el malo deseo de los apetitos de este mundo, es el espíritu de este mundo. Esto puede fácilmente seducirte a creyentes y puede desviarte del amor del Padre, que es la preocupación de Juan. Así que él dice que el amor de todo esto, el amor del Padre, es el espíritu de este mundo, que es un peligro para los creyentes. Esa es la preocupación de Juan, y el sistema moral de este mundo y los deseos de la carne, los deseos de los ojos y el orgullo de la vida. Y en una traducción él habla de las posesiones. No importa qué tan maduro tú seas, aún si somos padres en la fe, no somos inmunes de estos elementos que Juan está hablando aquí. Ninguno de estos somos inmunes, a ninguno de estos. Recuerda lo que Juan dice, Pablo dice, que quiere que permanezcan en la fe, heredad del reino de Dios. Y este sistema moral de este mundo, que es el Jesús dice, no puedes servir a dos maestros, o amas a uno, te aborreces al otro. Santiago también escribió Y aquel que quiere ser amigo del mundo, mismo uso del mundo y el sistema de maldad de este mundo, se hace a sí mismo enemigo de Dios. El pensamiento gnóstico habla también de ambas formas. Y habla aquí de las leyes naturales, que el mundo, que dice el cuerpo, no importa. Pero Juan dice, no, tú no puedes servir al sistema de este mundo. ¿Qué está indicando aquí? Que debemos vencer los deseos de la carne. No hay una referencia a, la comida. Tú tienes hambre. No se refiere a la comida o amor por o amor sexual en matrimonio, si no fuéramos humanos. No está hablando nada del deseo sexual, ¿no?, en matrimonio, porque si no estuviéramos en comunidades desunidos. Donde habla de que los malos deseos del hombre, eso es el pecado del hombre. Está hablando de los malos deseos, de los deseos fuera del matrimonio. Está centrado en nosotros mismos, que va radicalmente a tener independencia de Dios y odia los deseos de Dios, de lo que implica, y las tentaciones pecaminosas, los deseos de los ojos. Esto es arrogancia, y esto es malos deseos, avaricia, idolatría. Y el deleite de los ojos, de quitarlo todo esto, dice. David estaba en el techo cuando debía estar en batalla, por ejemplo, y él vio a Betsabé desde el techo de su casa, y satisfació el deleite de sus ojos, y cayó en fornicación, adulterio. Y Juan también habla sobre el orgullo de la vida. Esta es arrogancia, potencialmente estando en nuestras posesiones, en nuestros dádivas y dones, y temas hipócritas de este mundo. Y es una exageración grosera, y es una falta total de humildad aquí. F. Cruz lo pone así: si mi reputación, si mi imagen pública importa más a mí que la gloria de Dios, la potencialidad de Dios ha sido mi adoración de ídolo. Se ha reflexionado en cualquier estado que estés: o es Dios tu Dios, o eres tú tu ídolo. Cualquier estado de desarrollo en el cual estemos en la vida cristiana, de ninguno de ellos somos inmunes. Para estas grandes tentaciones, el enemigo quiere robarnos, quiere destruirnos, matar. Amigos, el mundo toma prisioneros. Esto es lo que Juan está advirtiendo a la iglesia. El enemigo odia a Dios, no tiene un interés por Dios, porque odia a Dios y odia la imagen de Dios. Y tú eres la imagen de Dios. Estaba meditando sobre esto esta semana y leí las letras de los puritanos, como lo ponían, y lo decían así: cuando el cristiano va a entrar a un tiempo de negocio para la gloria de Dios, debe dejar que la serpiente esté lejos, y en el camino de su sanidad, y él nos hace que permanezca, Joshua y su mano derecha resistía. Lo más público que sea tu lugar cristiano, más será el servicio por Dios, y más te darás cuenta que el deseo de Satanás es en contra de ti. Así que podemos estar seguros que el mal deseo que tenemos de los ojos y de la carne, Juan dice, no son del Padre. No te confundas. Necesitamos padres en la fe y en familias que nos ayuden a crecer en sabiduría y en madurez. Y nos hace, muchas veces Dios siempre nos hace que nos permanezcamos en contra del poder del maligno en este mundo. ¿Qué es lo que él dice? Juan, ¿qué es lo que dice? Se nos ha dicho en el versículo 8, él nos recuerda aquí y en los confort, donde dice, pues las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Pero que hace la voluntad del Padre, permanecerá para siempre. Este mundo de sistema de corrupción y de enemistad ha sido vencido por Cristo, y aquellos que permanecen en Él tienen un futuro, y aquellos que se rebelan contra Dios no tienen futuro. Y Juan dice, está putrificando todo este sistema. Toda esta destrucción va a ser enterrada. Y cualquier deseo de cristiano. ¿Y cuál es este sistema que podamos desear? Es una falsa esperanza, es una mentira. Y el príncipe, el señor de esto, ha sido destruido por la muerte de Jesucristo y resurrección. Esto es temporal y no es digno de tu afección, de tu afecto. No es digno de tu estima. El mal deseo y las tentaciones no es lo que debemos celebrar. Así que niños, jóvenes, padres, aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Piden sobre esto todos los malos deseos y las tentaciones en el poder de la oscuridad, y la persona obediente que permanece en Cristo permanece para siempre, y toda esa enemistad contra Dios pasará, y permaneceremos para siempre si permanecemos en Jesús. Piensa que tan personal es esto. Aquel, la persona que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Oremos juntos.